Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La llegada del huracán Ian a la más occidental de las provincias cubanas, Pilar del Río, tiene connotaciones nada deseables para sus residentes, sobre todo ante la pésima infraestructura de la zona. Además, siendo una provincia predominantemente agrícola, las afectaciones en ese sector ya se pueden adelantar. Por otro lado, como se esperaba, el sí fue mayoritario en la votación o referendo que el régimen cubano convocó para la ratificación del Código de las Familias. Lo más interesante, según apuntan muchos analistas, es que la abstención fue la más alta en la historia de la revolución. Claro, cuando se han hecho estos referendos, que han sido muy poquitos. Un 25% del no siguió las instrucciones o no siguió las instrucciones del gobierno de asistir a las urnas. Repito, 25% de los votantes no fueron a las urnas y bueno, pues el gobierno gastó todas sus municiones políticas tratando de llevar a la gente a las urnas y que votaran por el sí. Los números son interesantes, los vamos a analizar más adelante. Pero bien, este es el referendo, como dice Miguel Díaz-Canel, un voto por la revolución, así dijo recientemente. Pero lo que sí realmente es muy doloroso es lo que van a sufrir sobre todo los pineros, la gente de la Isla de la Juventud y también los residentes, sobre todo los residentes de la región o de la parte más occidental de Pinar del Río, con el paso de este huracán Ian por esta zona. No ha pasado todavía, pero ya se puede predecir lo que queda, porque primero esta zona no es ajena a los huracanes y segundo, quien conozca cómo está Cuba y cómo está Pinar del Río y cómo está esa zona, tiene que entender la devastación que pudiera quedar y las afectaciones que pudieran quedar. Hemos invitado a dos personas para esta parte del programa. Me refiero a Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba. Vive precisamente allí en Pinar del Río, aunque para ser honestos no se encuentra en Pinar del Río en este momento. Está en La Habana, pero con él vamos a conversar sobre todo de las afectaciones que pudiera dejar en el campo este tipo de huracán. Y también tenemos a Manuel Cuesta Morúa, activista, es el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, nos acompaña también para analizar desde el punto de vista general lo del Código de la Familia y también, por supuesto, las afectaciones del huracán. Gracias a los dos por estar y voy a comenzar con Ajete. Ajete, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes para todos los oyentes y buenas tardes para usted.
Cómo no. Ajete, ¿qué pudiéramos adelantar? Sabemos que el huracán va a impactar fuerte. Esta zona de Pinar del Río no es el primer huracán que lo impacta. Este va a ser grande, no cabe la menor duda. Pero, ¿cómo está la infraestructura de esta región del país? Tú eres campesino, tú eres el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, vives en Pinar del Río, conoces muy bien la zona. ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar esto así?
Exactamente, mire, se habla de las afectaciones en la agricultura. Realmente hay una agricultura que prácticamente es de parcela, una agricultura ya no estatal porque los campos cubanos están yermos, totalmente yermos. Yo he hecho varios programas con respecto a eso, de cómo se encuentran los campos cubanos desde acá a los palacios hasta el Cabo San Antonio. El otro día hice un recorrido cercano allá al Cabo San Antonio y todos los campos por la parte estatal están la mayoría sin sembrar. Quiere decir que ahí las afectaciones no van a ser muy grandes porque prácticamente no hay nada. Ahora, por lo que es la parte ya de los campesinos independientes que tienen sus parcelas y sus pequeñas parcelas, sí va a haber daños y van a haber daños colaterales, no solo en la agricultura, sino en la infraestructura. Los campesinos que siembran tabaco, como se sabe, tienen sus casas de curar tabaco y que en estos momentos están en muy mal estado porque hace mucho tiempo que no se reparan. Y ya en estos momentos cualquier viento de 50, 60 kilómetros ya se las tumba, lo poco que les queda de casas de curar tabaco. por otra parte, las cafrizas igualmente, que son otro tipo de mecanismo que hay para lo que es la fermentación del tabaco. Como también por la parte ya de residencial, las viviendas, la mayoría están en mal estado, hace mucho tiempo que no se reparan. Hay caseríos en lugares como el Marabú, conocido como el Marabú de San Juan y Martínez, el Paradero de San Juan y Martínez, cercano a la playa de Punta de Carta, que por ahí también hay penetraciones en mar, que son casas que ya prácticamente están en muy mal estado, y las construcciones han sido con materiales de bajo costo, otras con materiales prácticamente buscados por los mismos pobladores del lugar, cartón, zinc, todas estas cosas. Todo esto está en peligro, independientemente de que los desagües, lo que los alcantarillados en estos días. Yo estuve haciendo tratando de resolver un conflicto con respecto a lo que es los alcantarillados. La mayoría de las fosas residenciales en los lugares de edificios y demás están rebosantes, porque ya no ahora con las aguas, sino precisamente con las tupiciones, con el mal trabajo que se ha venido haciendo. Y así sucesivamente todo está mal. Pero ahora, lo que más pone en peligro a la población no es ni siquiera los vientos, sino la hambruna, el hambre que se está pasando en estos momentos. De hecho, bien de cerca me toca, y no porque precisamente estemos pasando tanta hambre como para haber tenido una anemia. Mi esposa ahora está con anemia severa, y no es porque dejó de comer 3 días, sino porque realmente no hay alimentos que nutran a las personas, que lo alimenten realmente. La gente está comiendo lo que encuentre, y ahora con este paso de este huracán, lo poquito que hay va a quedar obsoleto. La luz eléctrica con los apagones, ya de hecho hay bastantes apagones, aquí prácticamente son alumbrones lo que hay. Y ahora si tumba el tendido eléctrico, el tiempo que demore para la reparación y las justificaciones que ellos dan para no poner la corriente, quiere decir que quizás nos podamos echar hasta semanas sin corriente. Lo poquito que hayan podido acumular se va a echar a perder. Quiere decir que es catastrófica la situación en Pinar del Río, ya en estos momentos sin pasar el ciclón, el huracán. Cuando pase, va a ser más devastadora la situación.
Dios mío. Manuel Cuesta Morúa, el gobierno cubano acostumbra a hacer algo que, en mi opinión, realmente es, no lo quiero calificar, pero no se debiera hacer, para hablar de esta manera. Y es tratar de justificar su mala gestión con los desastres naturales. Es algo que nos tiene acostumbrados. O sea, incluso ya, bueno, no vamos a hablar todavía del Código de la Familia, pero ya estaban diciendo que uno de los problemas de la abstención es que la gente se estaba preocupando por el huracán y que por eso no fue a los colegios a votar. Es decir, siempre justifica la mala gestión o la falta de confianza de la gente, lo justifica, en este caso la falta de confianza, claro, la justifica con los desastres naturales. No, eso es terrible que suceda eso así. Esa es la incompetencia del gobierno para poder, digamos, enfrentar algo así como este ciclón que pasa por Pinar del Río.
Sí, definitivamente tiene que ver mucho con la incompetencia, ¿no? Y cada ciclón le facilita al gobierno cubano, o cada huracán, ciclón, fenómeno atmosférico, le facilita al gobierno cubano dos cosas fundamentales. La primera, militarizar. O sea, la defensa civil en Cuba no es defensa civil en el sentido como lo es en cualquier otro lugar, está militarizada completamente. No es que en otros lugares la defensa civil le piden apoyo a los militares, aquí los militares se visten de defensa civil, y entonces, claro, eso le permite militarizar y controlar. La segunda cosa es la de exportar la culpa, ¿no? El gobierno cubano, con cada huracán, cada ciclón, lava el pasado, ¿no? Es decir, la crisis que viene acumulando la lava con lo que viene después. De modo que lo que Ian ahora va a ser culpable del hambre de ayer. Y así sucesivamente. Pero lo que sucede, que demuestra la incompetencia, que esa, digamos, justificación y ese cuento, ese relato, se cae por su propio peso, es el acumulado. Porque cada ciclón acumula un problema serio, por ejemplo, para hablar nada más que de la vivienda. Uh-huh. Muchos de los que perdieron su vivienda en ciclones de hace 15 años todavía no la ha resuelto. Y entonces es ahí donde se demuestra, entre ciclón y ciclón, es decir, la incapacidad del régimen para resolver los problemas, donde se demuestra la incompetencia del gobierno y cómo cínicamente utiliza cada momento atmosférico, que es parte de la geografía en la que vivimos, nosotros, en otro lugar son los tifones, en otro lugar el invierno, pues siempre se justifica en eso y demuestra al final del día de que el gobierno cubano no tiene ya competencias para resolver los problemas que vienen de la naturaleza, pero sobre todo que no crea la infraestructura adecuada, porque con una infraestructura de vivienda adecuada no necesariamente un ciclón destruiría las casas de la gente, ¿no? Entonces demuestra no solo problemas acumulados, sino también problemas de infraestructura propiamente para evitar, impedir, de alguna manera neutralizar el impacto de fenómenos meteorológicos como los ciclones que azotan a Cuba todos los años.
Decía Cuesta Morúa, antes de pasar a hablar del código, Esteban, decía Cuesta Morúa que el gobierno cubano acostumbra a exportar la culpa. Y esa frase, ¿no?, que Ian será el culpable del hambre de ayer, es cierto. Y hablando de las culpas, quiero hablar del tabaco. Del tabaco ya, o sea, en sentido general, el que usa el gobierno para la exportación de la hoja de tabaco, para la exportación del tabaco, etcétera. Una de las críticas, o por lo menos una de las cosas que hizo el gobierno, fue la siembra del tabaco, la redujo en esta cosecha 21-22, redujo la cosecha diciendo, argumentando que era para lograr mejor producción, para lograr mejores resultados en la industria. Este tipo de tormentas, ¿cómo pone en peligro? Ya tú hablabas de los, digamos, de los vegueros, digamos, particulares en sentido general, pero a nivel ya de infraestructura grande, a nivel ya de producción, que es la que usa el gobierno para la exportación del tabaco, etcétera, ¿cómo tú avisoras lo que va a suceder?
Mira, precisamente ahora en la Cuba, la zona tabacalera, San Luis, San Juan y Martínez, Consolación, que son los macizos tabacaleros más amplios, se encuentran en un proceso de remover las tierras y laboreos que prácticamente las aguas no le afectan tanto. Pero bueno, sí pone en riesgo, como decía anteriormente, la infraestructura de las casas de, claro, de curar el tabaco después, porque si ahora tú siembras y después no tienes dónde guardar ese tabaco, entonces ya te vas a ver prácticamente, se va a poner en peligro toda la cosecha. Pero no obstante a eso, un campesino que ahora pierda su vivienda y que un campesino que ahora caiga en más hambrunas todavía, y con qué energía, con qué, como decimos nosotros, con qué empoderamiento, con qué deseo le entra a una cosecha, cuando prácticamente ya viene al revés todo. Es bien difícil. Todo es como el ecosistema. Una cosa trae consigo la otra. Si perdemos un insecto, entonces quizás ese insecto al final tenga que ver con un águila. Entonces quiere decir que todo se va redondeando lo mismo. Lo que ahora, en este momento, en la base, suceda, va a afectar todo lo que viene adelante. El hecho de que hayan minimizado la zafra para, según ellos, tener más calidad en las cosechas, yo considero que eso no es así. Ellos minimizaron la zafra porque no tienen recursos, no tienen fertilizantes, no tienen pesticidas, no tienen combustible para echar adelante una zafra con mayor magnitud. Ellos, si por ello fuera, le exigieran al campesino que sembrara cualquier cantidad de tabaco, porque en definitiva el dividendo que se extrae de esa hoja de tabaco, al final, ¿a dónde va a parar? A manos del Estado. Uh-huh. A manos del Estado. Quiere decir que contra más tabaco, mayor dividendo para ellos. Ellos lo están haciendo porque ellos saben que prácticamente no tienen recursos, los campesinos no tienen fuerza de trabajo, porque lo que le están pagando a los pobres campesinos, que son los que participan en la zafra, no solo los propietarios de las tierras, que son un usufructo, sino los campesinos que son contratados para trabajar, lo que están ganando es prácticamente una porquería, vamos a hablar así claramente. Lo que están cobrando es un precio que no está acorde con los precios que tienen los productos en el mercado, ni lo que tiene el dólar en Cuba, ya en estos momentos está redondando los 200 pesos cubanos. Entonces, por encima de eso, la falta de crédito, la falta de palabra a la hora de pagar los créditos y tantas cosas que vienen acumuladas, como decía el hermano Cuesta Morúa, tantas cosas que vienen acumuladas, que prácticamente va a ser el ciclón el que va a pagar todas estas situaciones.
Todas estas culpas. Vamos a pasar al tema del Código de la Familia, pero quiero pasar con un comentario que hace la directora del diario digital 14 y medio sobre este 70% y este 25% de abstención y algunos números que ella saca. Vamos a escucharlo y pasamos al otro tema.
74% de asistencia es una asistencia bajísima para el histórico que había mantenido este sistema a lo largo de 6 décadas, y esa abstención es una abstención de castigo, sí, de castigo. También el número de votos hacia el no implica no solamente una negativa al Código de la Familia, sino, en mi interpretación, un voto de castigo al régimen que no ha permitido ningún otro tipo de referendo para cuestionar o preguntar sobre el derrotero político, ideológico o económico de la nación. Y al abrir esta posibilidad con el Código de las Familias, bueno, pues ahí se canaliza la inconformidad, el malestar social, el deseo de castigar a los que nos han condenado a esta circunstancia. Si usted compara el padrón electoral con los que votaron sí, bueno, déjeme decirle que solo un poco más del 47% de ese total de electores convocados a urnas fueron los que aceptaron el Código de la Familia. Por tanto, estamos ante una sociedad fracturada, ante una sociedad dividida en un punto, y muchas veces ni siquiera es por el texto mismo del Código de la Familia, que tiene tanto sus detractores como personas que lo apoyan, sino básicamente esto ha sido un referendo a la gestión gubernamental para muchas personas. Pero yo leo esto en clave de varapalo y derrota para el oficialismo, que ha comprobado que su capacidad de movilización, su capacidad, digamos, de convocatoria, ha mermado muchísimo. Si esta caída es así con un referendo por el Código de las Familias, ¿cómo sería si se preguntaran otras cosas?
Ese sonido que escucharon ustedes es que esta intervención de Giovanni pues fue en su cafecito informativo, su podcast diario que ella hace desde La Habana, cafecito informativo, de ahí lo hemos tomado y lo hemos transmitido en el programa. Interesante, Manuel Cuesta Morúa, lo que ha sucedido con este referendo, con esta votación por el Código de las Familias. No sé cuál es tu consideración.
Sí, coincido básicamente en los términos en los que lo expuso Giovanni en su cafecito informativo, ¿no? Me parece muy interesante. Yo matizo algunas cosas. En primer lugar, el gobierno se apropió del concepto de voto de castigo. En realidad no es un voto de castigo, es un voto de rechazo al régimen. Son dos cosas distintas. Un voto de castigo se da a las democracias contra la gestión del gobierno presente, vigente, y se canaliza hacia otros candidatos o hacia otros partidos. Ahí es donde tiene sentido el voto de castigo. Aquí esto es un voto estructural de rechazo al régimen, y esto es importante. Aunque recordemos que el mismo presidente designado de Cuba, que no pasó por ninguna elección, ni siquiera al interior mismo de la Asamblea Nacional o del Partido Comunista, lo puso en sus propios términos. Esto es un voto por el socialismo, por la continuidad, por la revolución. Y yo creo que tenía razón, que tiene razón. Pero el voto contra eso no es contra la gestión evidente, malísima, totalmente incompetente de su gobierno, sino contra el socialismo, la continuidad y la revolución. Y yo creo que entonces habría que entenderlo como un voto de rechazo. En segundo lugar, me parece importantísimo que este referendo haya sucedido del modo que ha sucedido, porque le pone número a rechazo. Porque hasta ahora el rechazo era un poco como que los que salieron en julio, las cifras discutibles de los que salieron en julio del pasado año, y bueno, lo que ha sucedido en este propio año, lo que sucedió en los meses de julio y agosto, septiembre también, que mostraba la tensión de la sociedad, es decir, que había esa ruptura. Pero el referendo le pone número, y la mayoría de los ciudadanos, si sumamos boletas anuladas, sumamos votos no, y al mismo tiempo sumamos la abstención altísima, supera no solo de alguna manera el voto por el sí, son más de 4 millones y el voto por el sí fue de 3 millones, sino que nos lleva a una lectura, a un dato más profundo. ¿Cuántos de los que votaron sí en realidad lo hicieron con un sí crítico. Es decir, es un sí porque la comunidad LGBT ve la posibilidad de poner, o parte de la comunidad LGBT ve la posibilidad de poner en regla y en ley sus derechos, pero no necesariamente es un sí al régimen. De manera que el sí, dentro del sí al régimen, se reduce cada vez más, si uno pudiera hacer una lectura más profunda y numérica también de eso. De modo que sí entiendo que ha sido un fracaso, que supone que si lo leemos como plebiscito, el régimen ahora mismo tendría que estar recogiendo, porque en todo caso son 4 millones de gente de los que fueron, de los que, entre los que fueron a votar y los que no fueron a votar, los que están mandando el mensaje profundo de que ya no simpatizan con este régimen. Y quiero terminarlo aquí, en este comentario, que me parece muy importante. Una de las cosas que dijo el presidente designado es que el voto de castigo, como le llama, para emparentarse con el voto de castigo, digamos, a Bolsonaro ahora, en las elecciones que viene, era legítimo. Y eso es muy interesante, porque la legitimidad del voto de castigo al régimen, poniéndole en sus términos, o en los términos en los que me parece debe leerse, de rechazo al régimen, implica la necesidad de representar esa parte que ya es mayoría y que está castigando al régimen con su voto, porque ya tiene un número claro detrás, más de 4 millones de votantes. Y esto me parece importante y tiene consecuencias y debe tenerla, más allá de del propio código de familia, que por cierto estuvo mal pensado, mal comunicado, a pesar de la propaganda, y va a generar, como muy bien dice Giovanni, más división de la que ya existe en la realidad cubana.
Muy interesante. Solamente le paso para que dé su comentario final y con esto vamos terminando a Esteban Ajete, ¿no? Que lo trajimos para que hablara del ciclón y de la agricultura en Cuba, pero vamos a terminar hablando con él también, por lo menos su comentario del Código de la Familia. Si tú sumas, Manuel Cuesta Morúa, rapidito, y esto es matemática simple, si tú sumas los que votaron por el no, más los que se abstuvieron, yo no voy ni a tocar ya los que anularon las boletas ni nada, solamente los que votaron por el no, más los que se abstuvieron, y lo pones en porcientos, eso da 49.07%. Si usted suma los que votaron por el sí, simple y llanamente, y lo hace por ciento con el padrón electoral, le da un 46%. Si usted le pone ahí los que anularon y todo, el 49 posiblemente se va casi un 50%, y los votos del porciento de los que votaron sí se queda en un 47% aproximadamente. Vamos con tu comentario, Esteban. ¿Qué te parece lo del Código de la Familia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Este resultado.
Yo he escuchado ahí lo que decía la hermana Giovanni y lo que dice el hermano Cuesta Morúa. Y realmente, mira, hay algo que no se alude aquí también en esto, y es que ni siquiera hubo toda esta negativa, las personas que se abstuvieron, los que dijeron no, y todo este grupo de personas. Una, tiene toda la razón el hermano Cuesta Morúa cuando dice que muchas personas se fueron, por lo menos la comunidad LGTBI, que es bastante amplia, buscando, bueno, lógico, su bienestar en un momento determinado, perdiendo la memoria histórica de lo que ha sucedido aquí en este país, bueno, no vamos a hablar de eso, pero bueno, buscando su beneficio en este sentido de poder quizás casarse en un futuro, poder tener todas estas cosas. Este grupo votó y algunas otras personas independientes. Quiere decir que si se hace un estudio más profundo, hay que ver las razones por las que las personas votaron, y no es precisamente por apoyar a la revolución. No un voto por la revolución, esa es una. Lo otro también quería decir que no se le dio nunca la oportunidad a los del no de poder manifestarse, porque ellos hicieron propaganda, como pudieron, hicieron propaganda en la televisión, en la radio, en todas partes, con respecto al Código de la Familia, pero nunca le dieron la oportunidad a los que, para que expusieran sus razones, los que decían no. Quiere decir que con todo y eso tuvieron una gran negatividad. ¿Entiendes?
Claro, claro que te entiendo, y es sumamente interesante lo que acabas de decir, porque la campaña que hizo el gobierno fue una campaña por el sí, pero por ejemplo, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado rechazando la aprobación del código, no le dieron oportunidad. ¿Dónde estaban los grupos conservadores, por ejemplo, de las iglesias protestantes dentro de Cuba, que también, aunque no de manera colegiada, también hacían en sus cultos, hacían también campaña por el no? ¿Dónde estuvo el espacio en la prensa cubana, en la prensa oficial cubana, para que ellos expusieran sus puntos de vista? Así todo, o sea, de una manera no pareja, donde el embudo, o sea, la parte ancha para el gobierno, la estrecha para los demás, así todo tuvieron este alto por ciento del no. Me parece sumamente interesante lo que acabas de decir. 15 segundos, 15 segundos nos quedan.
Ajá, 15 segundos, quería preguntar algo. Realmente el pueblo de Cuba siempre ha ido a través de la gravedad, eso es otra cosa, a través de la gravedad, y muchas personas fueron allí porque ni siquiera conocían el código de la familia, fueron porque prácticamente gravitacionalmente.
Eso es otro punto sumamente interesante. Muy bien, Ajete, gracias por estar con nosotros, un placer, de verdad, hemos cerrado bien contigo. Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Ojalá que este huracán por Pinar del Río no sea tan grave como aparente ser. Gracias a todos ustedes y bueno, pues hasta un próximo encuentro.